Hermanos, querida iglesia, Rubén Darío, es un gusto estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios. Y también en este día especial quiero saludar a todos los niños, a todos los chicos que están en sus hogares, los que están del otro lado, que estén disfrutando de este hermosísimo día del niño en familia. Este día tan especial, disfrutar el afecto y darles todo el cariño y todo el amor a los chicos que tenemos cerca. Así que chicos, para ustedes muy feliz día. Bueno, vamos a continuar con los estudios, estamos en el libro de Éxodo y nos toca realmente un tema muy lindo, es un libro sumamente completo, tiene un montón de temas hermosísimos, así que los invito a que ustedes puedan meterse en el canal de YouTube de nuestra iglesia y que no se pierdan ninguno de los estudios que hemos hecho hasta ahora, van a encontrar completo todo el estudio del Éxodo y también además un montón de otros estudios más, así que bienvenidos y bueno, comenzamos juntos este hermoso estudio de Éxodo que abarca varios pasajes. Vamos a estar estudiando en este momento los arquitectos del tabernáculo y el compromiso del pueblo para la construcción del mismo. Este estudio abarca varios pasajes del libro de Éxodo. Ustedes pueden tomar nota, está en Éxodo capítulo 30, desde el versículo 11 al 16, en el capítulo 31, desde el versículo 1 hasta el 11, y del capítulo 35, desde el versículo 4 hasta el capítulo 36, versículo 7. Allí se basa el estudio que vamos a estar viendo esta mañana. Pero para no leer todos estos pasajes ahora de corrido, vamos a tratar de ir leyéndolos de a poco y seleccionando algunos de ellos como para que ustedes puedan sacar y acompañarme en este hermoso estudio que estamos haciendo juntos. Este estudio lo voy a dividir en tres partes. Vamos a estar viendo tres cosas y la primera de ellas, la primera que vamos a estar leyendo, si usted quiere puede acompañarme en Éxodo capítulo 30, vamos a leer desde los versículos 11 al 16 y vamos a estar viendo acerca de un tema hermosísimo que se llama la ofrenda de la propiciación. Es una figura hermosa de la salvación. Vamos a estar viendo juntos. Capítulo 30, versículo 11, dice la palabra de Dios, que habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico va a aumentarla, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El primer tema entonces de este estudio, los arquitectos del tabernáculo y el compromiso del pueblo, tiene que ver con algo hermoso que tiene que ver con el censo. En un momento Dios le habla a Moisés de contar a las personas. Ahora, este censo y este rescate, en realidad viene de una figura que podemos tomarla también del mismo libro de Éxodo, en el capítulo 13, en donde luego de salir el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se acuerdan que la última plaga fue la mortandad de los primogénitos, y allí Dios en el capítulo siguiente, en Éxodo capítulo 13, Dios le pide al pueblo que se haga un rescate por los primogénitos, que se haga una ofrenda. Acá en este momento Dios iba a pedir un censo, pero va a pedir también un rescate por cada una de las personas de 20 años arriba. ¿Por qué se hace esto? El censo, podemos ver en 2 Samuel capítulo 24, cuando el rey David pide un censo, se puede comparar con una falta de fe en Dios, con una falta de dependencia en Dios. Es decir, porque cuando uno contaba a las personas que tenía preparadas para la batalla, para la guerra, tal vez podía existir allí una falsa confianza en este ejército, en este poderío militar y no en Dios. Entonces, por eso, el censo era un tema muy delicado. Cada vez que se hacía un censo había que hacer una ofrenda, un rescate. Y fíjate que lo que está pidiendo aquí la palabra de Dios y lo que establece es un censo de medio ciclo. Yo estuve tratando, por los valores de hoy en día, como para que ustedes y nosotros podamos tener una idea de lo que es el valor de esto hoy en día, podemos estimar que aproximadamente esa ofrenda anual era de 450 pesos nuestros hoy en día. Es decir, imaginándonos una persona cobrando una jubilación mínima, sería algo así como separar mes a mes 38 pesos aproximadamente, o un poco menos, para llegar al año a juntar los 450 pesos. No quiero ahora evaluar si es mucho o poco, a mí me parece algo extremadamente poco. A nivel anual es el 0,22% de lo que esa persona estaría cobrando en el caso de que se cobre solamente una sola jubilación mínima. Es simbólico, el valor era simbólico, era que había que hacer un rescate, había que hacer un sacrificio para que esa persona no sea muerta, no sea eliminada de parte del Señor y no sea tomado el gesto del censo como un gesto de falta de confianza. Es una figura. A mí lo que quiero detenerme, y porque todo el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, es figura de lo que había de venir. Y lo que quiero que comprendamos esto, y para mí la lección más importante que podemos sacar de este punto, queridos hermanos, es que Mateo 20:28 dice la palabra de Dios que el Señor vino a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el verdadero rescate que hoy en día tenemos. No es ninguna ofrenda. No hay oro, no hay plata en el mundo, no hay dinero ahorrado en ningún banco, no hay ningún valor y ninguna moneda de las que existan hoy en el mundo que pueda comprar un minuto de salvación. No existe, no hay posibilidad. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, querido hermano, en este momento, simplemente quiero que con esta parte, este primer punto de este estudio, te quedes con esto. Primero hay que formar parte del pueblo, para después recibir las bendiciones y ser parte de la obra del Señor. Y allí está el rescate. Yo quiero que no te olvides de una sola cosa muy importante. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por vos y por mí. Es decir, no podemos agregar nada. Vos imaginate si nosotros está Dios enfrente nuestro y tenemos la cruz de Cristo y toda nuestra mochila de buenas obras, de dinero, etc. ¿Cuál te pensás que va a mirar el Señor con más sagrado? ¿Tu mochila, tu carga, tu cuenta, tus buenas obras? ¿O al Señor Jesucristo diciendo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos? En primer lugar, cree en el Señor Jesucristo. Te invitamos a que formes parte de la familia de Dios, creyendo. No hay oro, no hay plata, no hay que ofrendar nada. Solamente decirle a Jesucristo, quiero que seas mi Salvador. Amén. Primer punto. El segundo punto, vamos a la parte de los arquitectos. Segundo punto de este estudio, demos vuelta a una hoja, capítulo 31 del libro de Éxodo. Vamos a leer allí algunos pasajes. Versículo 1 al 6 del capítulo 31. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Por favor, salteamos ahora el capítulo 35 y vamos a leer allí también 5 versículos más, del 30 al 35. Dice la palabra de Dios, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en toda obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Me encanta cómo realmente Dios llama, capacita, fortalece, le da el ingenio. Es decir, es maravilloso cómo Dios tenía muy en claro, pone nombre y apellido, Bezalel y Aholiab, personas divinamente llamadas por Dios, capacitadas, establecidas. No estaba en el poder del hombre el dar un oficio, una labor. La obra que hacemos para Dios es por mandato de Dios, no por mandato de hombre. Hay un pasaje divino cuando Juan el Bautista es confrontado de alguna manera y le dicen, lo quieren comparar con el Señor, y le dicen, ¿has escuchado que Jesús bautiza más personas de lo que lo hacías vos? Y Juan el Bautista, con esta sabiduría dada del cielo, va a dar la respuesta maravillosa que dice en la palabra de Dios: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es un concepto maravilloso para entender. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces yo con esto quiero hacerte pensar en lo siguiente. Si el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿nuestro Dios es mezquino? ¿Nuestro Dios es pobre? Quiero que pensemos, por favor, en dos cosas en este segundo punto. Recordá, el primero vimos acerca del censo. En el segundo estamos viendo sobre este llamado divino de los arquitectos, las personas encargadas de hacer este tabernáculo, ¿no es cierto? Este tabernáculo, lugar de adoración del Señor. Pensá en lo siguiente. Dos cosas. Si nosotros no hemos notado que somos ricos, es porque tal vez tu mirada y la mía está puesto en un tesoro distinto al tesoro que Dios ve. Y en segundo lugar, si es que pensamos que no somos capaces para el servicio al Señor, es porque tal vez estamos demasiado ocupados en un trabajo o en un servicio que no es el de su obra. Repito los dos conceptos. En primero, dice la palabra de Dios que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, si nosotros consideramos que no somos ricos, es porque tal vez nuestra mirada está en otra riqueza. No en todos los dones, en todos los talentos y capacidades que Dios nos dio. Y en todos los sentidos y en todas las fortalezas que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y por otro lado, si tal vez no estamos trabajando y sirviendo en la obra del Señor, es porque tal vez estamos demasiado afanados y ocupados en el servicio de otro trabajo, de otro negocio, que no es el de la obra del Señor. Pensemos cómo ocupamos nuestro tiempo, pensemos cómo usamos nuestros recursos. Realmente es maravilloso comprender cómo Dios dotó a Bezalel y a Aholiab de todo el ingenio, de todas las posibilidades para construir ese tabernáculo. Hay una cosa maravillosa, recordá que el pueblo de Israel no estaba establecido en un lugar. El tabernáculo que tenían que construir era un lugar de adoración móvil. Dios había llamado en Egipto a Moisés y le dijo: saca a mi pueblo para ir a adorar en el desierto. En este momento el pueblo estaba peregrinando en el desierto. El lugar que iban a construir era un tabernáculo, un lugar de adoración móvil, que tenía que ser trasladado a medida que el pueblo avanzaba en búsqueda de la tierra prometida. No estaban en un taller, no tenían tecnología, no tenían absolutamente nada más que arena en un desierto. Y todo lo que había, Dios le había provisto al pueblo de Israel al salir de Egipto. Es maravilloso pensar cómo estas dos personas en el desierto han logrado construir, y podemos ver en imágenes, ahora se van a proyectar algunas, todo lo que se ha construido en este desierto. La verdad es maravilloso. Quiero estar en las manos del Señor, recibir todo lo que el Señor me ha dado, ponerlo a su servicio para la gloria de su nombre y para el servicio de su obra. Así que segundo punto. Vamos al tercero y último, que es el tema del compromiso del pueblo. Estaba entonces los arquitectos y también está todo el resto del pueblo. Acompáñenme por favor en la lectura en Éxodo capítulo 35. Vamos a estar leyendo versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios allí: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomen de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Versículo 10, ahí, a partir de ahí hasta el versículo 10, se va a hablar todo lo que el pueblo estaba trayendo. Pero en el versículo 10 dice además, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará, trabajará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y hasta que llegamos al versículo 20 se habla todo lo que había que hacer. Y es más, hay detalles todavía que no se mencionan. Ya los tenía Moisés, pero se mencionan algunas de las cosas que tenían que hacer. Pero saltamos por favor al versículo 20 y quiero detenerme en estos versículos y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para hacer la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, pieles de tejones, lo traía. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce lo traía a Jehová, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra de servicio. Además, versículo 25, dice, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que hacían, lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Qué maravilloso esta unidad del pueblo, qué maravilloso el trabajo que estaban haciendo acá. Capítulo 36, terminamos con esto la lectura. Y dice, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra de servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y escuchad muy bien por favor este pasaje. Y hablaron a Moisés y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que hagamos. Entonces mandó Moisés a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así, él impidió que el pueblo pudiera ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. En dos oportunidades Dios mandó hacer un lugar para su adoración, el tabernáculo en el desierto y el templo cuando estaban establecidos en Jerusalén. Para los dos edificios ya Dios había provisto de todo lo que se necesitaba, ya estaba todo el material provisto, solo que el pueblo en este caso tenía que saber que tenía que tener su llamado en el corazón para darlo. Y a mí me habla mucho de esto, ¿no es cierto?, de cómo, qué hago yo con mi dinero, qué hago con mis recursos. Fíjate que lo que ofrendaban era lo que tenían a la mano. Eran tal vez los zarcillos de oro que le había dado el pueblo de Egipto cuando salió de allí, de ese momento, de una noche intempestuosa, de un momento a otro, tenían que salir de allí, y con lo puesto y con lo que el pueblo de Egipto les daba, eso mismo fue lo que ofrendaban. Y probablemente, lamentablemente, hay una parte que habían despreciado para el becerro de oro que ya lo hemos visto en estudios anteriores. Ahora, dos cosas importantes. Yo quiero que esto, de esta parte del estudio nos queden dos cosas. En primer lugar, acá vemos la actitud, ¿no es cierto?, de este pueblo. Y quiero que sepas, querido hermano, que esta actitud se renueva día a día. Cada instante es una nueva oportunidad que tenemos para decidir si nos comprometemos con el Señor y con su obra o si realmente vamos a estar haciendo otra cosa. La decisión de estar firmes en la obra del Señor es una decisión que se toma todos los días. En este momento el pueblo mostró un gran compromiso y es maravilloso y es conmovedor leer cómo el pueblo traía y en algún momento Moisés tuvo que decir, basta, por favor no traigan más, tenemos de sobra para hacer todo lo que se necesita en la obra del templo. Pero hay un término que se llama spoiler, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, yo lo conocí hace poquito. Spoiler se llama la persona que cuenta el final de una historia. Imagínate que vos estás leyendo un libro y yo te cuento el final. Medio que te quito las ganas, ¿no es cierto?, de leerlo. O una película y te cuento el final, cómo termina, y medio que te vas a enojar conmigo. Y quiero hacer un poco un spoiler en este momento. Quiero contarte que tengas presente que lamentablemente el pueblo que en esta historia vemos cómo fue dispuesto, dadivoso, generoso, dispuesto. La palabra de Dios en 2 Corintios dice que todos ellos recibieron un montón de oportunidades, pero de los más de ellos no se agradó el Señor y quedaron tendidos en el desierto. Lamentablemente solo dos personas de esta nación lograron llegar a la tierra prometida. Por eso insisto en un tema. Que tu buen trabajo de hoy no te haga pensar que ya vas a hacer la obra completamente para el Señor toda la vida. Es una decisión que se toma cada día que te levantás, cada instante. Tenemos que decidir vivirla para el Señor. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bueno que es pensar en esto, queridos hermanos. Que cada día esa misericordia, esa fidelidad de Dios nos ayude a elegir correctamente. Que el compromiso que demostramos hoy sea el que demostremos mañana. Que la decisión de servir a Dios hoy sea la misma de servir a Dios mañana. Vuelvo a repetir, recordá que estaban en un desierto, estaban de paso. Para llegar a un lugar mejor, así como nosotros. Hoy estamos de paso aquí en esta tierra. Vamos a un lugar mejor, por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero elijamos vivir en esta tierra, en este momento, fieles, cada día. Quiero terminar este estudio con tres cosas maravillosas que nos van a ayudar día a día a tener este corazón de siervo que nos muestra esta historia. En primer lugar, en el capítulo 35, versículo 5, fíjate que el pueblo tenía un corazón generoso. Capítulo 35, versículo 5, dice la palabra de Dios, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y dice así la Biblia, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo generoso de corazón. Que como siervos de nuestro Padre tengamos un corazón generoso. Pero no solo eso, capítulo 35, versículo 10, dice además, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Además también se pide un corazón sabio, un corazón que piense y que eso lo baje a hacer la obra del Señor, a enseñarla a otros, a poder generar discípulos, a poder generar personas que continúan la labor que nosotros hemos continuado de otro que venía antes que nosotros. Y además, también un corazón voluntario, un corazón generoso, un corazón sabio. Y en el versículo 29 de este mismo capítulo dice, de los hijos de Israel, así de hombres como de mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer, etcétera, etcétera. Que tengamos como siervos de nuestro Padre corazón generoso, un corazón sabio y un corazón voluntario. Recordemos entonces los tres puntos del estudio de hoy. En primer lugar, ser parte de este pueblo. Hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, pensá en esto. Piensen en esto, a lo mejor vos que estás mirando este video por primera vez. El Señor Jesucristo dio su vida en rescate por la tuya. Simplemente tenés que decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero que seas mi salvador. En segundo lugar, el Señor prepara, llama, capacita. Y en este, para esta historia, para este momento, para esta enseñanza de la Biblia, del tabernáculo, preparó a dos personas, Bezalel y Aholiab, dándole capacidades para que en un desierto con nada hagan un hermosísimo tabernáculo para la obra del Señor. Y en tercer lugar, el compromiso diario que todos y cada uno de nosotros tenemos que dar al Señor para poder tener el privilegio de servir en su obra. El Señor te bendiga, el Señor bendiga su palabra, bendiga a vos, a tu familia y a todos tus seres queridos. Nos vemos pronto, queridos hermanos, y hasta cualquier momentito. Muchas gracias, bendiciones.
El milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con